Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid. Enseguida vamos a hablar con una experta en organización de cenas de empresa, porque ya saben ustedes que hoy es el día en el que estadísticamente se celebran más cenas con los compañeros de trabajo, con los jefes. Son un peligro completo, porque bueno, pues uno se deja muchas veces llevar por la euforia, qué coleguitas somos todos, venga, que corra el alcohol, que suena una bachata, que sacas a bailar al jefe. Bueno, un auténtico desastre. Vamos a saber qué es lo que se puede y lo que no se debe hacer en una cena de empresas, y de paso vamos a aprovechar para preguntarles a ustedes por aquella cena de empresa en la que, en fin, alguien pues se ató la corbata a la cabeza, se subió encima de la mesa y hizo molinillos con la servilleta. En fin, que enseguida se lo contamos, pero teníamos todavía parte de nuestra conversación con Patricia Briones, abogada del Departamento Jurídico del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, sobre el tema de las barreras arquitectónicas en las comunidades de vecinos. Y todavía nos quedaban unas cuantas preguntas que hacerle y unas cuantas preguntas que nos han llegado durante el boletín y que tienen que ver con este tema. Patricia, buenos días de nuevo.
Muy buenas.
Fíjate, mientras escuchamos las noticias nos llamaba un oyente diciendo que en su casa han tenido que poner una rampa porque efectivamente hay una persona que lo necesita, pero que el vecino del bajo ha protestado porque la rampa pasa por debajo de su ventana. E incluso hay denuncia por medio porque dice que esto atenta contra su intimidad. Estas cosas pasan, ¿no?
En las comunidades puede pasar todo. Nunca, siempre hay algún fleco que se nos escapa. Entonces, bueno, depende si la instalación de la rampa efectivamente le ha causado un perjuicio y se puede cuantificar dicho perjuicio, la comunidad estará obligada a indemnizarle. Pero como digo, ese perjuicio tiene que ser constatable.
Bueno, segunda consulta que hemos recibido, una persona que vive en un primer piso sin ascensor, no se ponen de acuerdo los de la comunidad de vecinos para poner ascensor o no ponerlo, y pregunta si ella es una mujer, puede poner una sillita subescaleras por su cuenta y riesgo y utilizarla ella.
Por su cuenta y riesgo no. Tanto la instalación de una rampa como la instalación de una silla elevadora, un salvaescaleras, tenemos que ver si realmente lo que son la configuración arquitectónica del edificio permite, además, por condiciones de seguridad, su instalación. No, tenemos que recordar que el tramo de escaleras que va a salvar es elemento común del edificio. Si hay algún accidente, al final la comunidad de propietarios es responsable civil subsidiaria y está utilizando elementos comunes. Por lo tanto, si realmente tiene derecho a que se supriman dichas barreras, es aconsejable que se haga todo a través de la comunidad de propietarios.
Bueno, ¿qué ocurre si en una comunidad de propietarios efectivamente hay que hacer esas obras obligatoriamente, pero no hay dinero en la caja común y hay varios vecinos que no pueden sufragar ese gasto?
Es lo que comentábamos antes, el problema que el legislador impone a las comunidades ejecutar obras, pero no tiene en cuenta que muchas veces, lo que decíamos antes, uno quiere pero no puede, que el dinero llega hasta donde llega. Entonces, pues al final la propietaria, si puede, lo pondrá por su cuenta, y si no, tendrán que ir al juez y que el juez valore. Pero como digo, la renta que tiene cada uno cada mes es la que tiene. Si a mí me imponen pagar una derrama que triplica lo que gano al mes, por mucho que la ley me diga que hay que suprimir barreras arquitectónicas, si no hay dinero en la comunidad, no hay dinero. Otra cosa es que haya dinero y digamos que no lo tenemos, que es lo que ocurre hablando de la solidaridad que hablábamos antes, que no hay dinero.
Ya. ¿Hay un tope de precio para acometer estas obras? Quiero decir, no sé si pueden llegar a un tope de mensualidades. ¿Cómo funciona esto?
La ley, tras la última reforma del 13, incluye un concepto que ha creado mucha controversia, porque habla de importe, o sea, la comunidad de propietarios está obligada a ejecutar las obras, pero efectivamente, ya hemos hecho antes referencia a los requisitos que tienen que tener los solicitantes, persona mayor de 70 años o persona con discapacidad reconocida, y luego habla que la comunidad de propietarios no estará obligada a pagar anualmente lo que se conoce como importe repercutido anualmente que no supere las 12 mensualidades. Esto traducido al castellano, ¿qué significa? Porque está, hay opiniones que dicen que únicamente la comunidad tiene que pagar su presupuesto, un presupuesto y ya está, o que cada año tiene que pagar un presupuesto. Yo he traído aquí un ejemplo porque es, yo creo que con un ejemplo puede servir que si, por ejemplo, el presupuesto, para que os hagamos la idea, si el presupuesto de un ascensor son 60.000 euros, el presupuesto de la comunidad anual son 6.000 euros y resulta que yo tengo una empresa que me financia la obra a razón de 6.000 euros por año en 10 años, como no supera el presupuesto que tiene vigente la comunidad en el momento de adoptarse el acuerdo, la comunidad pagaría todo. Pero ¿qué ocurre si en vez de a 10 años me lo pone a 8 años? Claro. Y en vez de pagar la comunidad 6.000 euros anuales, tengo que pagar 7.200. En este caso, la comunidad durante esos 8 años pagaría sus 6.000 euros cada año. Cada año, no solo 6.000, cada año. Y el importe restante, esos 1.200, lo pagaría cada año el propietario o propietarios solicitantes. Porque, como digo, hay mucho lío que no, la comunidad solo tiene que pagar esos 6.000 euros. No. Cada año, importe repercutido anualmente, que es un concepto un poco fiscal que yo tampoco sabía muy bien qué significaba y me he tenido que enterar. Y es importante que las comunidades sepan hasta dónde tienen que pagar. Y lo que no, no. Pero lo que tienen que pagar, hay que pagarlo.
Bueno, pues por eso es tan importante que las comunidades de vecinos tengan un administrador de fincas que les pueda hacer, primero, todos los trámites, que les informe adecuadamente cuánto les va a costar acometer esas obras, hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar, quién puede negarse y quién no puede negarse. Todas estas cosas, para eso estáis.
Para eso y más.
Claro que sí. Bueno, y cada semana están con nosotros en Buenos Días Madrid para aclararnos diferentes conceptos. Hoy le tocaba el turno a las barreras arquitectónicas, que seguramente será un tema que tengamos que volver a abordar en algún momento a lo largo de este curso, Patricia.
Seguro que sí.
Así que muchísimas gracias por haber venido hoy y la semana que viene otra cosa diferente.
Por supuesto.
Muchas gracias.
No matter where you are, no matter
Clara Esteban, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Eli?
Que estamos ya dentro del ratito de oyentes.
Estamos dentro del ratito de oyentes y hoy les vamos a pedir que nos acompañen a través del WhatsApp, como siempre, 628-091-117, con un tema un tanto delicado, por lo que si alguien quiere participar, pero guardando su anonimato, también lo comprenderemos, porque les vamos a pedir en el día de hoy que nos cuenten cosas, situaciones que han vivido en sus cenas de empresa. Y es que hoy es el día, dicen, en el que más cenas de empresa se celebran en todo el año. Cenas que son un tanto delicadas.
No, mira, perdona, suelen ser un desastre en muchas ocasiones.
Un desastre. Bueno, pero siempre hay un material que se genera ahí en estos eventos que luego da para mucho. Es decir, los comentarios del lunes y del año siguiente, cuando se vuelve a repetir este evento.
Cuando se pasa la resaca y dice, ayer estuve bailando la lambada, era el jefe. Le saqué a bailar, Dios mío.
No olvidemos que estamos en la era de los teléfonos inteligentes.
Bueno,
entonces tenemos el material gráfico que puede salir de ahí. Es algo a tener muy en cuenta. Así que bueno, vamos a pedir a nuestros oyentes que a través del WhatsApp también nos ayuden en esta hora, a completar el mosaico de situaciones que podemos vivir esta noche, esta misma noche. Advertirnos también con su experiencia, porque de las experiencias y de los errores ajenos también se aprende. 628-091-117 es nuestro teléfono, nuestra vía de WhatsApp.
¿Mensaje escrito o mensaje de voz? Nos sirven las dos cosas.
Eso es.
Bueno, para asesorar y para comentar también algunas de las cosas que nos digan nuestros oyentes y para salir de dudas, nos hemos traído una experta. Nos hemos traído a Silvia Blanco, que es ejecutiva de grandes cuentas de Team Building Empresas, que se dedica precisamente a esto, entre otras cosas. Silvia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Encantada. Estaba Silvia asintiendo algunas cosas. Sí, cuidado con eso. Estaba ya como contestando de alguna manera a algunas de las cuestiones con las que hay que tener un especial cuidado.
Sí, porque es que es el tema, ahora para las Navidades, es el tema base de todo el mundo. La cena de Navidad, sí, cómo puedo hacer, cómo tengo que actuar. Y luego lo que decíais, por ejemplo, de que hoy es la noche, nosotros ahora mismo estamos ya de eventos de Navidad y esta noche tenemos 14 cenas al mismo tiempo, así que estamos...
¿Cuándo hacéis la vuestra?
En enero, en diciembre imposible.
Bueno, será una cena para ir a verla, la vuestra. Quiero decir, una corrección absoluta, me imagino. Ahí vosotros no tenéis ninguna duda, ¿no?
Bueno, nosotros hacemos fin de semana, así que ya con eso te digo
madre
todo. La cena se nos queda corta.
Madre mía.
Os ponéis a prueba totalmente.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero ya cada sabes año. Que en casa del herrero...
Cuchillo de palo.
En ese caso,
¿qué pasa?
No.
Que nosotros, como nos encanta además, ya no solo organizarlo, sino también participar. La verdad es que nos lo ocurramos, ¿eh? Sí que...
Oye, primera pregunta, Silvia. Lo que uno se plantea en principio, hay cena de empresa. ¿Es correcto no acudir? ¿O hay que acudir sí o sí?
A ver, realmente yo personalmente sí que os diría que hay que acudir. Al final ese evento se hace para la empresa, se hace pues para los empleados, ¿no? Y no acudir, pues hombre, es un feo también, ¿no? Que haces a un esfuerzo que hace la empresa por intentar también que la gente se relacione fuera del ámbito laboral.
Vosotros hacéis team building, es decir, construís equipos que trabajen a gusto, de forma conjunta, ¿no? Y a favor. Pero esto, claro, no en todas las empresas se hace. Se quiere hacer en la cena de Navidad y quizás no es el momento adecuado de ala, todo de golpe.
Confraternizar
esta noche vamos a ser los más amigos del mundo y vamos a ser el mejor equipo del mundo.
La cena de Navidad no te ayuda a que ya está todo solucionado. a ver, sí que te ayuda, te acerca más a la persona, ¿no? A no verle simplemente como un compañero de trabajo, sino a conocer algo más de esa persona fuera del ámbito laboral, a no ser que solo hable de trabajo, que ahí ya...
Pero esto hay que trabajarlo durante todo el curso.
Claro, sí, sí, sí. A ver, nosotros al final está muy bien la cena de Navidad, es un evento más, ¿no? Que ayuda un poquito a salir de eso, a salir simplemente del ámbito laboral, pero sí que es verdad que eso no soluciona todo. Nosotros, por ejemplo, sí que hacemos actividades team building durante el año, que sí que... para nosotros sí que nos parece importante. Yo, de hecho, si me dedico a esto es porque creo en mi trabajo y creo en lo que hacemos. Sí que es importante el hacer actividades team building. Eso no te soluciona la vida tampoco, pero sí que ayuda mucho a mejorar la relación laboral.
En estas cenas de empresa, Silvia, conviene, vamos un poco ya con el protocolo, digamos, de la propia cena. ¿Conviene seguir manteniendo de alguna manera el estatus de cada uno? Y hablo incluso en la colocación de los comensales. ¿O hay, lo mejor es la mezcla? Es decir, ¿el jefe tiene que presidir la mesa o lo sentamos en cualquier lugar y que presida la mesa, pues uno que pasa por ahí? El de recursos humanos, no sé.
A ver, hay protocolos que sí que es verdad que se deberían de seguir. Por ejemplo, de presidir la mesa, yo bueno, personalmente y ya también por todo lo que he visto, ¿no? Todo lo que llevo de recorrido trabajando... yo prefiero que nadie presida mesa. Es decir, pues...
mesa redonda.
Se pueda sentar, mesa redonda,
ser.
Sí, eso, perfecto. O también, pues, mesas largas, todo el mundo se sienta donde quiere. Si tiene que presidir, obviamente, claro, tampoco puedes poner a presidir a cualquier persona. En el caso de que haya que presidir, sí que es verdad que debería ser el jefe. Pero yo, sinceramente, a mí me gustan mucho más las cenas informales, las cenas en las que ves a la persona, no al jefe como tal.
Bueno, ya nos están empezando a llegar las anécdotas por WhatsApp. En este caso vamos a escuchar una nota de audio que nos envía Quique.
Hola. Bueno, esto nos ocurrió el año pasado en la cena de empresa. Como siempre, la cena fue un viernes. Y al lunes siguiente nos llaman allá a la oficina del restaurante donde habíamos tenido la cena y nos dicen que cuando nos marchamos habían desaparecido todas las ovejitas del Belén que tenían montado allí en el salón. Nos dijeron que éramos los principales sospechosos porque nuestra mesa estaba justo al lado del Belén. Y nada, pues allí preguntando... Nadie sabía nada y las ovejas pues nunca aparecieron. Pero vamos, yo sí sé quién las tiene. Venga, feliz Navidad a todos.
Pero bueno, alguien que roba las ovejitas, pero
bueno,
por favor.
Bueno, lo peor de todo es que no es lo más raro que he escuchado.
¡Perdemos los papeles!
Completamente,
sí, sí.
¿No?
Sí.
Silvia.
Eso ha pasado, ¿eh? Ha pasado muchas veces.
Ha pasado.
De espacios que nosotros, pues también, claro, como nos encargamos de toda la organización, ¿no? Que nos han llamado de, oye, es que nos faltan cosas.
Pero
botellas,
llaman a vosotros.
Botellas,
claro.
Eso yo creo que.
La botella se la lleva uno puesta, ¿no? Sí, el centro de mesa dice, ve, ha desaparecido.
Copas, así que les gustan también.
Cosas de esas.
O sea, que el hurto.
Decoraciones se lo llevan.
Sí,
algunos.
A ver, qué bonito.
Algunos, ¿eh? Que también hay que.
Que también hay de todo.
Otros que no.
Oye, vestirse. ¿Qué nos ponemos para ir a una cena de empresa? Porque claro, uno no sabe muy bien si ponerse, en fin, como si fuese a un estreno en la ópera de Moscú o ir de trapillo.
Sí, eso también es un quebradero de cabeza para muchos. Al final también es la empresa la que decide. Es según el tipo de evento que también quiera organizar la empresa. Puede ser más casual o ya sí que nos tenemos que ir más a traje. Es que claro, aquí depende de la empresa, depende de, yo por ejemplo, si es una cena videomapping, todos sentados, una cena más de gala, ahí sí que os diría pues que sí que de traje. Si es una cena más informal, de cóctel, que luego quieren ir de copas, que al final también es lo que se presta, ¿no? Para la cena de Navidad, un poco de hacer la fiesta. Casual y que cada uno pueda elegir cómo vestirse.
De todas maneras, hombre, siempre hay que tener en cuenta que son compañeros de trabajo, ¿no? O sea, me imagino, las minifaldas, muy minifaldas, no. Los escotes, muy escote. En fin, todas estas cosas hay que cuidarlas.
Eso sí, eso sí que no lo recomiendo.
Vale.
Pero también es importante elegir dónde, ¿no? El lugar donde se hace, porque también el contexto ayuda a que el ambiente sea uno o sea otro.
Eso es, sí, 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 también hace mucho. Por eso también parece fácil organizar la cena de Navidad, pero no es tan fácil. Porque siempre vas a tener el grupo que se quiere ir pronto a casa. Vas a tener el grupo que quiere seguir la fiesta y por lo tanto tienes que buscar un restaurante que esté cerca de luego una discoteca o de un pub que abra esta tarde y que puedan seguir la fiesta. También tiene que ser de fácil accesibilidad, tanto en metro, en bus, en coche, porque cada uno viene como quiere. Entonces, no es tan sencillo, ¿eh? Sí que es verdad que es más un rompecabezas de lo que parece.
¿Conviene controlar desde el principio el alcohol que se va a servir, por ejemplo, o no? ¿O eso se suele dejar al libre albedrío de cada comensal?
Ese es tema delicado. El del alcohol justo es lo más complicado de todo. A ver, la gente suele querer la barra libre, claro.
Ya.
La barra libre conlleva sus problemas
tiene un peligro,
y todos lo sabemos,
que te mueres,
yo creo.
Claro, hombre, ya.
Entonces, al final, con cuidado. Es que, a ver, también cada persona tiene que saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Yo entiendo que al final, en una cena de Navidad, sí que es verdad que cuando te invitan y te dicen hay barra libre después, uh-huh, te lo tomas con más ganas que cuando te dicen, pues bueno, te invitamos a una copa o no ponemos ni una copa. Sí que la barra libre yo la pondría, pero claro, cada uno tiene que saber hasta dónde puede llegar y lo que puede hacer.
Bueno, R nos dice que en nuestra cena de esta noche estamos todos pendientes de lo que pasará con dos compañeros que eran pareja hasta el verano y que ahora se iban a matar.
Eso también es... Hay situaciones muy...
Esto ocurre, claro. ¿Eh? Son relaciones humanas en las que pasan cosas buenas, pasan cosas malas y sí, ese día hay que apechugar.
Claro, ahí hay que intentar. Nosotros, por ejemplo, nos ha pasado en actividades también que no se llevaban bien algunos compañeros y no lo sabíamos. Y claro, justo tocó en el mismo equipo, tocó a los dos que se llevaban mal. Bueno, claro, eso al principio fue una tensión, pero bueno, luego lo cambiamos. También es verdad que al final en estos eventos es mucha gente, a ver, depende también de la empresa, ¿no? Pero que es mucha gente la que va, si realmente se van a matar cada uno en su grupo y que no se junten. O con una copa de más pueden volver a reconciliarse, nunca se sabe.
Madre mía. Bueno, creo que una de las cosas que está muy mal vista es ponerte a cotillar con compañeros sobre otros compañeros en una cena de empresa. Sobre todo si con el que cotillas es con el responsable de recursos humanos, ¿no? Por ejemplo.
Y o sea, también pasa.
También pasa. Hay temas que no se deben tocar, me imagino, en una cena de empresa.
Yo en una cena de empresa lo que haría es realmente salirnos del ámbito laboral, intentar conocer a la persona como humana antes que hablar de trabajo, porque al final, cuando empiezan las copas, o incluso el vino, ya no hace falta ni llegar a las copas, pero cuando ya llevas unas cuantas copas de vino, se puede complicar la conversación, mm-hmm, puede ir más allá y al final, claro, te puede repercutir el lunes en cuanto vuelvas a la oficina.
Acerquemos posturas, pero no nos acerquemos demasiado, ¿no?
Eso es.
Más o menos.
Tenemos una nota de WhatsApp.
Mi mejor anécdota en una cena de empresa fue que yo llevaba muy poco tiempo trabajando en esa empresa. Quedamos en un restaurante, llegué al restaurante y bueno, me senté en la mesa. No conocía a nadie, acababa de empezar. Estuve tomando el primer plato y al cabo de un rato empiezo a recibir mensajes en mi teléfono de mis compañeros que por qué no estoy en el lugar donde era la cena. Y cuando me doy cuenta me había confundido el restaurante, que estaba en la misma calle pero en otro número, y me había unido a la cena de empresa de otra gente, que claro, como era el nuevo no les extrañó cuando yo lo dije y a mí no me extrañó no conocer a nadie. Así que me puse el abrigo, hice que salía a fumar y realmente me fui a la que era mi real cena de empresa.
Bueno, esto es genial.
A mí me acabas de sorprender porque no me había pasado nunca.
Nunca ha pasado esto. Oye, a mí me pasó una vez. Fuimos un grupo de personas que presentábamos programas en Telemadrid porque nos daban un premio en La Coruña. Llegábamos tarde porque el avión se había retrasado. Nos dijeron, era un sitio muy grande con distintos salones. Llegamos escopetados casi cuando ya había empezado la comida. Entramos como a saco, éramos como 8 personas. Vimos una mesa libre, nos sentamos, empezamos a comer percebes hasta que se levantó ahí un señor y empezó a hablar de la hípica, de la que nosotros no sabíamos nada, hasta que de pronto nos dimos cuenta que nos habíamos metido en otro evento. O sea que chupando percebe nos levantamos con toda la cara y nos marchamos al otro salón.
Claro, a mí me suscita una duda, porque esto es un medio simpa, ¿no? Porque casi has comido.
Una vergüenza horrible, claro.
Has comido y te vas, dices, oye, voy a salir un rato a fumar, y te marchas a tu cena, pero ¿y el primer y segundo plato que te has comido ya?
Hombre, pues a lo mejor estoy entre lo que tenía que
que haber hecho es quedarse en esa otra cena y a lo mejor, oye, conseguía un puesto mejor, un trabajo mejor en este caso, ¿no?
Había tenido buen feeling con la gente.
Bueno, y nos llega una anécdota muy parecida también, porque nos la hace llegar Marta. Nos dice que yo era muy jovencita y acababa de terminar la carrera ese verano y conseguí un trabajo en prácticas en un bufete. Fue a finales del mes de noviembre, así que la cena me llegó enseguida y me invitaron. Lo que aquella noche ocurrió no lo había visto nunca en mi vida, y cuando estaban todos medio inconscientes o demasiado ocupados en otros asuntos como para enterarse de nada, me marché de allí y no volví a aparecer jamás. Fue mi primera experiencia laboral. Así terminó. Así concluyó esa experiencia laboral de Marta.
Bueno, Silvia, yo supongo que vosotros habréis visto casi de todo, ¿no?
Sí. A ver, en una cena de Navidad es que ahí se desata todo. Incluso, a mí lo que más me llama la atención también, típico jefe que tienes una reunión con él, serio, que dice, bueno, pero tampoco nos desmadremos mucho, que no se salga mucho a una actividad así sencilla, que se lo pase bien la gente y ya. Claro, dices, bueno, pues a lo mejor tampoco. Y luego es el que más lo da.
Ya.
Pero además, lo dan en realidad bien, porque hacen eso, ¿no? Que se vea esa persona al final, que también se lo sabe pasar bien, aunque sea muy serio.
Pero sois como curas, como confesores, luego de ahí no sale nada, ¿no?
No
se puede decir nada, ¿no?
De ahí ellos se quedan los eventos, todo lo que vemos.
Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
Sí, exacto. Oye, ¿y alguno de estos eventos que haya acabado a tortas? ¿Esto se ha dado también?
Yo, menos mal, y por menos favor, mal. Toco madera, que no me pase. No me ha pasado. Sí que pasa, y sí que he tenido más situaciones y cercanas en las que sí que ha pasado, pero a mí personalmente no lo he visto, y menos mal. Yo he visto más ligoteo, cosas
malísimo
en ese momento.
Sí, pero en ese momento, pero no es aconsejable, ¿no? El tema ligoteo en una cena de empresa, ¿o qué?
Hay algunos que luego acaban en pareja y, oye, pues eso que se llevan. Pero sí que es verdad que yo por lo menos no aconsejo. Yo prefiero evitarlo.
Bueno, ¿a favor o en contra del amigo invisible?
Ay, a favor.
Preguntan.
A favor.
¿Sí? ¿Sí? Sí, nosotros lo hacemos, siempre. Sí, sí, a favor. Todo lo que sea unir y que sea hacer algo que pueda llevarte a un momento con tu equipo fuera de hablar de trabajo, a favor.
Sí, siempre la propia cena.
Sí, bueno, puede ser en la propia cena o puede ser luego en la oficina, ¿no? Sacar un momento por la mañana o al acabar el trabajo, sí.
Hay un peligro añadido, Silvia, en estas escenas, y creo que lo mencionábamos antes, es que ahora todo el mundo tiene un teléfono móvil. Y el teléfono móvil es un peligro porque tiene cámara de fotos. Y siempre hay el compañero que te saca en el momento en que tú no quieres que se te vea y luego lo sube a las redes sociales. Esto se puede prever de alguna manera, no sé si se puede sugerir que nadie lleve teléfono móvil, es muy complicado hoy en día, o que nadie saque fotos. ¿Cómo manejáis esta situación?
A ver, es muy complicado. Sí que es verdad que nunca nos han pedido tampoco el hecho de, oye, cuidado, controlar lo de las fotos, porque al final también, ¿cómo le pides a una persona que no se lleve su móvil?
Claro.
Porque puede tener familia y necesitar hablar con ellos, o ya directamente lo quieren tener con ellos y tampoco le puedes decir no, al evento de Navidad no lo puedes llevar. Lo de las fotos es que eso ya es ética de cada persona. Sí que es verdad que nosotros nunca hemos tenido que prohibir, también se dan esas situaciones en las que pueden hacer fotos, pero claro, ahí es que es muy complicado controlar eso.
Pero sugerir no tener el teléfono móvil en la mesa, ¿se podrá hacer o no?
Sugerir no hacer fotos y no tener el teléfono, sí.
Encima de la mesa, claro, mientras estás comiendo. Sí.
Nos dice Alex que en las cenas de su empresa, que es mediana, se puede diferenciar perfectamente por las pintas que llevan a la cena, quiénes son de informática, quiénes son los comerciales y quiénes son los de administración. Que dice que parece un alto consejo Jedi de Star Wars, que cada uno es de un planeta diferente y que, por cierto, él es de informática, por si hubiera alguna duda.
Pero fíjate que te iba a preguntar.
Pero es como en el Congreso de los Diputados, ¿no? Que tú miras así, echas un vistazo y sabes perfectamente quién es de cada partido, muchas veces por el aspecto que llevan, ¿no?
Claro, es que eso es lo complicado, eso es lo que comentaba antes, que en una cena de Navidad es tan complicado porque estás juntando a gente que a cada uno le gusta un tipo de fiesta, un tipo de restaurante, un tipo de música, vestir. Hay gente que, por ejemplo, ponerse el traje le incomoda, ¿no? No se sienten cómodos, no se sienten ellos mismos. Pero claro, hay otra gente que ir en vaqueros tampoco le gusta, y menos en una cena de Navidad. Están lo que dices, ¿no? Los informáticos les gusta más, pues también un tipo de relación o de evento. Bueno, he tocado a los informáticos porque él es informático, ¿eh? No quiero que nadie se sienta. Pero cada uno, claro, tiene su idea de cómo hacer el evento de Navidad. Entonces tienes que saber un poquito cómo cuadrar, cómo hacer que salga un evento que más o menos a todo el mundo guste y que todo el mundo se sienta cómodo.
Mira, tenemos alguna comunicación más.
Bueno, tenemos una nota de WhatsApp por ahí. Creo que tenemos un mensaje más por WhatsApp.
Por escuchar.
A ver si...
Nosotros después de muchísimos años haciendo cenas de empresa desastrosas en la que no consigues llegar a los sitios, está todo lleno, todo es más caro, todo está... hemos decidido que celebramos la cena de Navidad de empresa en abril, que es como mucho más molón, o sea, ¿dónde va a parar? En primavera. Hacemos una comida que se une con copas de tarde, normalmente en un sitio con terraza, y nos hemos quitado el trauma y el trago de las cenas de empresa de Navidad. Así que una cosa menos.
Bueno, pues es una idea celebrar la cena de empresa de Navidad en primavera. Pero bueno, eso sí que en vuestro caso, Silvia, que tenéis una empresa que se encarga de este tipo de cosas, estos días deben ser una locura.
No, imposible. Nosotros es que ya te digo que lo pasamos a enero porque es que es imposible organizar nosotros la cena de Navidad en diciembre.
E incluso organizar para otras empresas que os lo piden, supongo que sea un quebradero de cabeza, encontrar los sitios, están ocupados, no dependiendo del número de personas...
Sí, hay para algunas, claro, se complica porque te lo piden muy tarde. Cuando ya dependemos de un espacio, sí que es más complicado el poder gestionarlo, pero es que se cierran nosotros ya desde agosto, ya estamos cerrando cenas de Navidad.
Qué barbaridad.
Claro, hay momentos en que dices, claro, además te piden todo, porque te piden Madrid centro o bueno, Barcelona centro, o sabes, el centro bien ubicado que esté al lado de las discotecas, dices, ya ves, es que claro, si me lo pides a 3 días del evento, no llego.
Es pues imposible.
Hay que pensar en eso de la cena de media estación, como el mid-season de las rebajas, una cosa así.
La cena de Semana Santa.
Nos dice,
eso me ha gustado, yo me guardo la idea.
Sí. Nos dice Elena que, hablando de los amigos invisibles, que es el momento más divertido en su cena de Navidad y que además cuentan con un tiempo extra para cambiarse los regalos por otros.
Si no les gusta.
Claro, sí,
nosotros lo que hacemos es nos los robamos. Bueno, a ver, nos los robamos.
Sí.
No hay nombre, no tiene cada uno, no le toca a una persona, porque también es verdad que eso puede incomodar, ¿no? Porque a lo mejor te toca a una persona que no tienes mucha relación y dices, ¿qué le regalo? Entonces nosotros lo que hacemos es se pone todo en la mesa, en el centro, y uno coge el primero, abre y se queda con su regalo. El segundo tiene que decidir si abre otro regalo o le roba el regalo al de y así.
¡Oh, qué divertido!
Y mucho mejor porque no tienes ese quebradero de cabeza de tengo que comprar algo exactamente a una persona y tiene que ser personalizado, sino que lo compras en general.
Silvia, para terminar, organízame en 2 minutos una cena ideal. Nosotros somos 8, por ejemplo, en este equipo, o 8, entre 8 y 9, andamos por ahí fluctuando. ¿Cómo debería ser esa cena maravillosa que vamos a organizar en cuanto nos la organices tú?
A ver, yo ideal para mí sería, yo entregaría a cada uno un pequeño regalo una semana antes, ¿vale? Un regalo con un enigma. Yo soy muy de juegos, ¿vale? A mí me encantan. Con un enigma. Vosotros tenéis que ir descifrando ese enigma para conseguir saber qué se va a hacer y dónde se va a hacer, a dónde tenéis que llegar.
A ver si nos vamos a ir a otro restaurante.
Con eso ya, no me ha pasado todavía, pero bueno, yo de todas formas confirmaré con vosotros que sabéis exactamente que la habéis resuelto.
Que no somos tan torpes.
Bueno, ya tenemos el enigma.
Me mandaréis un mensaje, ¿no? Diciendo, ya tengo el enigma, ya sé dónde está el espacio. Casual, para mí sería casual, sí que me gustan más las cenas informales, no tanto sentadas de gala, sino más tipo cóctel, o bueno, puede ser sentado, pero ya os digo, no sin ningún protocolo de mesa, todos juntos, no mesas separadas. Sí que alguna actividad yo añadiría, porque a mí esas cosas me gustan mucho. Ahí ya es a gusto de cada uno, concurso de televisión, concursos de coctelería, hacemos también cluedos, cualquier juego así que dé también pie, sobre todo a que si no tenéis mucha relación, que podáis ya relacionaros de antes para que en momento de cena ya tengáis algo de qué hablar.
Vale.
Ya habláis de la actividad, ya os
y ya no hablamos del trabajo, que es el tema recurrente,
Claro, a nosotros es lo que nos gusta, que salgáis de eso, que no penséis nada en trabajo y que no estéis todavía, porque si al final no salís, estáis en la oficina todavía. Entonces, siempre, eso, os haría ese juego previo para que ya tengáis una semana, ¿no?, de estar pensando en el evento de Navidad y lo que me van a preparar. Y también tengáis un regalito de Navidad para vosotros. Luego ya haría una actividad, haría la cena informal y luego ya copas. Lo de las copas sí que es... Yo, claro, a ver, es importante porque a la gente...
Claro, hombre, por luego te apetece relajarlo. Bueno, pues yo he tomado nota.
Otro regalito.
Y a la vuelta otro regalito.
Bueno, hombre, es que al final pero a mí bueno, me convence. A mí me ha convencido,
tienes
Eli.
Que tener mi mamá
nada,
empleado.
Silvia contratada para organizarnos la cena de Navidad de Semana Santa
pero
que vamos
va,
a hacer los
va a tener que ser en primavera.
Un poquito de tiempo, claro que sí. Silvia Blanco, ejecutiva de grandes cuentas de Team Building Empresas. Muchísimas gracias por haber venido en un día tan ocupado para vosotros como es el día de hoy, el día del año en que más cenas de empresa se organizan. Que tengas muy feliz Navidad y lo dicho, nos organizas una cosita. Lo del juego me ha gustado a mí mucho.
Encantada.
Mientras no sea karaoke, por Dios, que cantamos muy mal todos.
Justo lo que yo quería.
Pues es que no nos ponemos de acuerdo, ya estamos.
La persona que dice que no al karaoke luego es la que más canta, que lo he visto también.
Claro, después de las copas sale uno y se canta allí el Mamma Mía, pero directamente. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias, Clara. Te espero luego con la Clara Agenda.
Eso es, hasta luego. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Más de 1000 personas y alrededor de 20 animales. Todos ellos participan en el Belén Viviente Solidario del Colegio San Agustín de los Negrales en Alpedrete, del que podemos disfrutar desde hoy mismo y hasta el domingo. Hay burros, hay ovejas, hay gallinas, hay pastores, hay incluso un dromedario. Gloria Talavera, que está ahí mismo en los Negrales. Buenos días.
No uno, Eli, hay dos, ¿eh?
Vaya.
Que es la sorpresa también de este
a ver
Belén,
si van a ser
que participan
dos camellos.
Vecinos.
¿Qué tienen, una joroba o dos jorobas?
A ver, que los veas, son dromedarios, ¿verdad, padre Isaac?
Dos dromedarios que han venido, en este caso desde Valencia.
Han venido desde Valencia. Veo por ahí al fondo ovejas, veo también dos burros, si no me equivoco.
Sí, está la madre, bueno, y un burrito pequeñito ahí está también, que en este caso viene otro pueblo de la sierra de aquí de Madrid y también pues a nuestro Belén viviente.
Creo que se ha armado el Belén y lo decimos así de claro en Los Negrales, aquí en Alpedrete, con todos los padres, con todas las madres de ese colegio, muchos vecinos. Mira, Sonia es una de las protagonistas hoy porque acaba de recoger a Alonso, que ha sido el niño Jesús, desde las 9:30 hasta ahora, ya ha acabado su turno.
Sí, ya hemos acabado, lo hemos hecho muy bien, la Virgen María nos ha ayudado muchísimo y él ha estado tan a gusto ahí en el pesebre.
Qué rico, está cogiendo el micrófono, tiene tan solo 7 meses y qué tal, tiene que emocionar, ¿no?, verle aquí también en este portal y en este Belén que se hace con tanto cariño, ¿no?
Sí, sobre todo porque ves a los niños pequeños que vienen, que lo ven, a su hermana que ha venido y a todos los compañeros suyos. Entonces, bueno, es algo muy bonito que colaboren en estas cosas solidarias y que son tradicionales y que hay que seguir manteniendo.
Claro, lo solidario es lo importante, nos decía el padre Isaac, que va vestido además de habitante de Belén. Se están recogiendo alimentos y productos de higiene para los pequeños.
Eso es. Yo creo que la nota distintiva también de este Belén aquí en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Los Negrales, es que es un Belén viviente solidario. Entonces invitamos a todas las personas que vengan a vernos, ojalá que sean muchas, esta tarde y mañana también sábado y el domingo hasta mediodía, que traigan 1 kilo de comida para los más necesitados. No cobramos nada. Es un Belén viviente, como estamos viendo, como ves, aquí al aire libre, donde participan 1000 personas por distintos turnos. Pero la nota distintiva, yo creo que lo que nos caracteriza es eso y lo que queremos. Que
están recogiendo alimentos, ya están llenando esos sacos. Veo incluso, Eli, que se ha recreado un río con una enorme catarata. Ahí están las lavanderas con su tabla haciendo la colada. Y por aquí estoy con más protagonistas. Contadle a los oyentes quiénes sois y cómo está desarrollando la mañana.
Pues encantada, soy María. Y pues muy bien, ha venido los alumnos del Colegio San Agustín. Los pequeñitos, los mayores, ahora vendrán los de primaria y muy contentos.
Yo soy José y repetir prácticamente lo que ha dicho María y añadir que aunque hace frío, la finalidad del Belén hace que merezca la pena estar aquí.
Los reyes que traen todos sus presentes por aquí, ¿no? Tú eres Gaspar, no tienes duda.
No, yo soy Baltasar.
Ah, Baltasar, no. Perdón.
Por ahí tiene duda.
Me he equivocado en el nombre.
Madre mía.
Baltasar, no hay duda, Melchor.
¿Y qué lo has estás tú muy mal, Gloria? Necesitas una lección de Belén.
Un oro. ¿Sí? Y pues
incienso y mirra, ¿no? Les habéis traído entre los tres. Por aquí pastores, también hay un castillo de Herodes. Y es precioso porque se han recreado todas las profesiones. Hay alfareros, hay herreros, hay carpinteros, hay tiendas donde se venden, por ejemplo, castañas, tiendas de especies. O sea que es que se ha recreado un auténtico pueblo como era el de Belén. Ahora mismo están aquí los más pequeños, dale que te pego, en esa tabla para lavar. Se está repartiendo limonada, hay hogueras también que se han instalado, así que es una auténtica fiesta. Invitamos a todos los vecinos, por supuesto, de la sierra a que vengan, pero también a muchos madrileños.
Claro que
esto está en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen y van a pasar un rato estupendo y sobre todo se ayuda a ofrecer esos alimentos y esos productos de higiene a las personas más necesitadas también.
Claro que sí, desde hoy hasta el domingo, ese nacimiento viviente que es una auténtica maravilla. Gloria, vente para acá que te voy a hacer un esquema para que sepas qué rey es cada uno. Que estás un poco despistada.
Como diciendo, pero esta mujer, ¿de dónde ha salido? Oh,
dile de Onda Madrid, que aquí hay de todo. Un beso muy fuerte. Hasta luego,
hasta
Gloria.
Luego, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, arranca la jornada en primera. Desde Balaídos, Celta, Leganés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Miren ustedes que me gusta a mí este espacio que nos trae todas las semanas Belén Almonacid. ¿Por qué? Pues porque es de música, porque nos trae canciones muy conocidas, porque nos trae muchas versiones que a veces no se parecen a la original absolutamente nada.
En el título.
Estas cosas nos gustan.
A veces en el título.
Oye, una conocidísima por todo el mundo, vamos.
Hombre, claro, a ver, dijimos la semana pasada que nunca traía una canción romántica, cumplo, y yo creo que uno de los idiomas más románticos que hay en el mundo es el italiano.
Cierto.
¿A que sí?
Cierto.
Entonces yo creo que vamos por buen camino. Es la canción italiana más famosa de todos los tiempos, la más interpretada, la más grabada, la más versionada. Si unimos todas las versiones y todas las grabaciones, 22 millones de unidades que se han vendido de este tema que no necesita presentación.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare.
Ay, qué bonito. ¿Quién no ha cantado esto alguna vez? Volare.
Te has venido arriba con esto de las cenas y las comidas de empresa.
Me estoy preparando.
Yo creo que sí.
Voy a elegir el karaoke de esto.
¿Sí, no?
Sí.
Y cuando fueras a pedir esta canción, ¿qué dirías que quieres cantar?
Volare.
Volare, ¿no? Bueno, pues Volare es como la conocemos todos y es, diríamos, el tercero de los títulos. Antes se llamó Nel Blu Dipinto di Blu y antes se llamó Sogno in Blu, Sueño en Azul. Tres títulos.
Fíjate.
Para la misma canción que surgió de una ensoñación unida a borrachera que había vino Chianti de por medio, vale, también vamos a decirlo. En fin, que esta canción la escuchamos por primera vez en el Festival de Música de San Remo,
sí, señora.
¿Vale? La interpretó Domenico Modugno, porque nadie más quería interpretarla,
¿ah, no?
Él fue uno de los compositores también, porque decían, pero si esto es una cosa surrealista y una estupidez de canción, yo esto no lo canto. Y dijo, venga, pues voy yo y la canto. Iba al Festival de Música de San Remo
y gana.
Y, gana.
Yeah.
Y entonces, como ganó, dijeron, pues vamos a llevar la Eurovisión, que lo mismo también ganamos.
Es que antes los italianos hacían siempre eso.
Sí.
Iba a Eurovisión el que ganaba el Festival de San Remo.
Pues en esta ocasión, el de Eurovisión no lo ganó.
No.
¿Qué le vamos a hacer? Pero la cantó dos veces, ¿eh? Porque la primera vez que la cantó no llegó la señal a todos los países y dijeron, venga, que la vuelva a cantar.
Cuatro países.
Otra vez.
Estamos hablando del año 58.
Sí.
Pues la técnica se les pasa ahora.
Estaba como estaba la técnica en aquel tiempo. Es decir, que la interpretó dos veces, no ganó Eurovisión, pero ganó un Grammy, que es dos años de pronto. Es la única canción que ha sonado en Eurovisión y la única canción interpretada en otra lengua, que no sea el inglés, que ha conseguido un Grammy. Así que ahí es nada. Os imaginaréis, por tanto, que tenemos muchas versiones. Vamos a ir rapidito. A su manera, vamos a seguir con el italiano, pero en la voz de alguien que seguro nos va a sorprender.
Penso que un sueño así no retorni mai più. Mi dipingevo le mani e le facce di blu.
Este es David Bowie.
No.
Cuidado. David Bowie cantando en italiano este Volare para la banda sonora de una película en la que, por cierto, él también hacía de actor, Beginners, aquí conocida como Principiantes.
Pues me gusta. Bueno, también me gusta todo lo que sea tenga que ver con David Bowie. Me gusta.
Lo sabía yo, por eso te echo el guiño. Pero en fin, que el italiano no es la única lengua, diríamos, que se ha utilizado para cantar este Volare. Así suena, Volare a su manera en alemán. La, 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 la. Esta versión, por cierto, muy reciente, porque es del 2017.
Pero bueno, nos ha plagiado a Maciel, la la la.
Un toque parisino también parece.
¿No te gustan las versiones a ti en alemán?
Pues es que he descubierto un filón. Este señor se llama Götz Alsmann, ¿vale? Es presentador, es músico, es cantante, está haciendo un poquito de todo en la televisión alemana y sale con un traje en el vídeo, por Dios, buscarlo a rayas rosas y negras.
Por Dios.
Que no tiene desperdicio. Pero sigo con idiomas, que esto tiene que ser rápido en el día de hoy.
Muy bien.
Volare a su manera en francés.
Cuando me dice, oh, no, la, 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 como el alemán.
El a su manera te hace guiños para que tú puedas hacer lo que te dé la gana en un momento dado.
¿Quién es esta señora?
Esta señora es Dalida.
Hombre.
Vale. Origen italiano, nacionalidad francesa, pero que nació en Egipto. Una mezcla muy rara para hacer esta versión que tituló Dans le bleu du ciel bleu. Y es del año 58, del mismo tiempo.
Qué buena pronunciación,
¿no ves,
compañera?
No te lo puedes tú ni imaginar. Francés, por tanto, también lo tenemos. El inglés, que nadie me cantó el Volar en inglés. Claro que sí, Bobby Rydell.
De momento canta en italiano,
porque
¿eh?
Porque esto lo respeta, dale tiempo.
Bueno. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, no suena mal.
Este ídolo adolescente, a más no poder, de allá por los 60, arrasaba entre todas las niñas, vamos, jejera.
Bobby
Rydell. Santo, que viene Bobby, que viene Bobby, que viene Bobby Rydell. Pero hablando de arrasar y de niñas y señoras emocionadas, por favor, me tengo que recrear, que además va a ser la última del día de hoy. Es que, ¿cómo lo explico? Que suene y luego vamos con más de este hombre.
Let's get away. Even if it's only for...
¿Quién es?
Sí, que no sepa que este señor es Barry White, es que no vive en el mundo.
Away from all this insane madness.
Pero tú estás segura que esto es el volar, ¿eh?
Perdona, sí. Y como sabía que me lo ibas a decir, que no te ibas a creer que Barry White interpretara el volar y con esta intro tan extraña, he adelantado, ¿vale? Como si tuviera yo aquí mi casete y le diera corriendo al rewind, rewind, rewind. Así queda cuando se mete de lleno con la canción. Sometimes the world is a valley of tears. And in the hustle and bustle, no sunshine appears. A ver, es Barry White, no le pidas que te lo cante como Domenico Modugno.
Pues no me importa, me gusta mucho.
¿Sí?
Que me lo llevo a casa. Yo este.
Ah, no sé.
Así,
si la
el
canción,
de David Bowie.
Si a Barry White,
los
dos. O a todo al completo.
Barry White, un poco complicado lo voy a tener porque el hombre falleció.
Ya.
Pero
ya.
Me llevo el disco.
Eso es cierto. Pues lo que se me ha quedado en el tintero. Pero
no tenemos a los Gypsy King, compañera, por favor.
No. Me he negado, pero he encontrado otra versión.
Dios.
Venga, a ver si nos da tiempo.
Claro que
nos
da tiempo.
10 segunditos a Captain Jack, que hacen una copia, diríamos, de lo de los Gypsy King. Pero esta me mola porque es que encima son alemanes.
Toma.
Que el Gypsy King está muy manido. Captain Jack, que parecen lo mismo, pero son alemanes.
O sea, que la rumbita ya llega a todas partes, madre
sí,
mía.
Encanta.
Y me ha encantado.
En alemán, perdón.
También cantará en alemán.
Tremendo. A las noticias.
En fin, gracias, Belén. Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid.